Hola Javier, un gusto saludarte desde Bogotá. Muchas gracias por la llamada. Espero todo marche bien por allí.
Tenemos 37 grados de temperatura y hace semanas sin lluvia y con servicios básicos como energía eléctrica y agua potable con cortes permanentes en la capital de Paraguay, Cristian.
Ah, qué bueno, tremendo por el clima, lo envidio. Por acá hay lluvia constante en la ciudad de Bogotá.
Bueno, ¿cómo fue la jornada de protesta? Estaba leyendo que una de las más grandes, después de muchos, muchos años, que el pueblo colombiano sale y que estamos hablando de todos los sectores sociales, populares, políticos y económicos, Cristian.
Correcto, la de ayer fue una gran marcha, no se registraba una marcha de tal dimensión desde la última que se hizo contra las FARC, contra la guerrilla legal que se desmovilizó y firmó un armisticio con el gobierno hace poco. Fue una marcha que convocó mucha gente. Y por un lado, fue pacífica, fue positiva, se reclamó al gobierno de Iván Duque por un montón de cosas que han ocurrido durante sus 15 meses de gobierno, que han sido la búsqueda de una reforma constitucional y una reforma laboral y una reforma pensional que modificaría salarios, modificaría edades de pensión, modificaría la manera en que usted puede acceder al régimen pensional, y también lo que tiene que ver con el ministro de Defensa saliente, con el asesinato de gente desmovilizada de las FARC de manera muy grave, que no se esclareció a tiempo, y el asesinato, el bombardeo de unos niños que habían sido reclutados por parte de las disidencias de las FARC y del ELN también. Por un lado, la gente salió a marchar por eso. Hay una fuerte oposición al uribismo, que ha sido la gran fuerza política del país en los últimos 10, 15 años, y esa parte de la marcha estuvo bien. Ahora, vándalos aparecieron después de las 4 de la tarde hora de Colombia, infiltraron la marcha, se presentaron desórdenes públicos, las periferias de la ciudad estuvieron permeadas de violencia, y hoy, en este momento, se siguen presentando grandes dificultades en el tema de orden público, y ha dificultado que las personas puedan ir y venir a sus casas, ir y venir a sus trabajos. Y por el momento en Bogotá hay ley seca, no están vendiendo bebidas alcohólicas y se presume que van a declarar un toque de queda en la ciudad. Así estamos, está complicada la situación en Bogotá.
Leí que Ernesto Samper hablaba de que Colombia también se suma a esas a estas movilizaciones en busca de acortar esa brecha de desigualdad en la ciudad, entre la ciudadanía. Cristian, cuando la gente sale a las calles y encontramos a sectores indígenas, las amas de casa, los trabajadores, los jubilados, y pretendieron en algún momento instalar cuestiones de ideologías, o realmente es una expresión de protesta popular, Cristian.
Pues como comentaba hace un momento, el país está dividido entre el uribismo y el no uribismo, ha sido muy polarizador. Hay candidatos, hay políticos, incluso la misma población ha intentado lograr convergencias, pero la posición del uribismo es muy radical y ha capturado una parte de la derecha colombiana. Digamos, el uribismo ha secuestrado parte de la derecha colombiana. Así que este movimiento casi que es una representación en contra del uribismo, o muchas de las políticas que ha implantado en estos últimos años, y la elección de un candidato uribista como es Iván Duque. Y todo esto ha estallado en forma de protesta social, a la que se ha vinculado mucha gente, muchas organizaciones, como señalabas, que se cansaron de la brecha de desigualdad que pues mencionabas citando a Ernesto Samper. Así que la cosa, aprovechando el contexto, sobre todo el de Chile, no el de Bolivia, porque es otro caso, aprovechando el de Chile, donde la gente se cansó un poco de las grandes brechas económicas que hay entre ricos y pobres, se está protestando por eso y por un montón de cosas que no han funcionado en el actual gobierno, que prometió que la cosa iba a mejorar.
¿Y la popularidad de Iván Duque cómo está según los datos en Colombia, Cristian?
Hace poco salió una encuesta, si no me equivoco, la imagen negativa de Duque es del 60%. Incluso muchos de los sectores uribistas más radicales no han sentido un buen gobierno de parte de Duque. Ayer dio una alocución presidencial después de un cacerolazo que se convocó por parte de los colombianos, y nadie quedó contento con lo que dijo. Se esperaba más de un estadista como él.
El hecho que el uribismo haya sido derrotado en Bogotá, ¿Esto podría incidir en materia política y popularidad sobre otros sectores no uribistas en el futuro, Cristian?
Sí, yo creo que es un llamado muy fuerte, porque no solo no triunfó en Bogotá el uribismo, sino en Medellín, que es la tierra de Álvaro Uribe Vélez y de gran parte del uribismo. Allí triunfó un alcalde que no tiene nada que ver con esa a la política. Yo creo que el panorama está cambiando y vamos a ver qué candidato puede explotar eso de cara a las elecciones de 2022.
¿Las probabilidades que Iván Duque se desmarque del uribismo duro, cuáles son?
Creo que ese es el gran reto y creo que lo que muchos están esperando, que gobierne para la gente y no para cierto sector de la población. Pero personalmente yo lo veo un poco complicado porque ha asumido unos compromisos muy fuertes política e ideológicamente con ese sector.
Cuando decís política, ¿como qué, por ejemplo, Cristian?
Digamos el gabinete ministerial, casi que son de esa ala política, de esa ala ideológica. No hay mucho pluralismo en la construcción del gabinete, digamos. Todo tiene que ser casi que avalado por el gran mandato del Centro Democrático, que es el partido de gobierno. Así que es muy complicado. Ha asumido unos compromisos como esos que van a ser muy difíciles y ha marcado una línea muy clara en cuanto posiciones como contra el acuerdo de paz, digamos, que venía el gobierno Santos. Ellos marcaron una línea muy clara entre el gobierno Santos y lo que quieren hacer, y eso desde el plebiscito ha sido una polarización muy fuerte en el país.
En los discursos últimos, Duque decía que su país, su gobierno, escucha y construye. Después de estas multitudinarias protestas, ¿qué acciones se toman con respecto al diálogo para reconstruir y sobre todo esas propuestas que indicaban que se enviarían o se implementarían esas reformas, Cristian?
Mañana iban a tener una reunión, digamos, extraordinaria de ministros para determinar qué pasos a seguir. Él en el discurso es un llamado al diálogo, pero no es puntual, no estableció unos límites de cómo vamos a dialogar o cómo vamos a concertar. Hace un año hubo precisamente unas protestas estudiantiles y fue tal la protesta que él tuvo y el Ministerio de Educación tuvo que sentarse a conversar. Pero en esta oportunidad no sabemos cuál es el rumbo que vaya a tomar y es muy probable que las protestas sigan. Ya los organizadores del paro que fue ayer están contemplando la próxima semana hacer nuevas movilizaciones. Entonces hay que esperar cuál es el paso que determinan a seguir, porque no lo sabemos. La locución presidencial de ayer no dejó nada claro.
En otros términos, la gente está esperando fecha y hora para sentarse a diseñar la nueva agenda social.
Yo creo que sí, y que está esperando algo parecido a lo que pasó en Chile. En Chile hubo tanta presión que Piñera tuvo que salir a hacer un llamado a la calma, a decir nos equivocamos y vamos a trabajar en una agenda y modelar esto para que quepamos todos en el mismo país. Creo que ese era el llamado que estábamos esperando ayer en el discurso presidencial y creo que todos seguimos esperando que pase eso, a ver cómo vamos a trabajar de aquí en adelante. Y sí, como comentábamos hace un rato, se podrá desmarcar de esa agenda totalmente uribista con la que viene trabajando.
La comunidad artística, intelectual y cultural, musical también se está expidiendo con respecto a esta multitudinarias protestas.
Sí, se nos cortó la llamada. Bueno, les estaba diciendo que la situación está tan compleja, digamos, no estamos al borde de una guerra civil, pero sí está tan polarizado el asunto que muchas voces importantes han decidido hacer un llamado al diálogo y a que busquemos puntos de convergencia y puntos fundamentales y podamos arreglar el país. Creo que es la primera vez que se presenta algo así en este país, sobre todo porque nosotros no tenemos una tradición de posiciones políticas, digamos, comprometidas. Entonces, para todos ha sido una sorpresa que grandes voces del país están haciendo llamados, sea de cualquier sector político, pero pues eso ha sido bien significativo. Y una protesta como la de ayer, estoy seguro que hace muchos años no se presentaba en Colombia.
Bueno, pero también en forma paralela se registraron actos de violencia, inclusive hubo muertos durante estas protestas, Cristian.
Claro, pero hay que hacer una diferenciación, como lo charlábamos al principio. Una cosa fueron las protestas pacíficas por la mañana, en la noche hubo unos cacerolazos también pacíficos, pero en el medio de eso hubo unos vándalos que realmente promovieron actos de violencia. En Cali, por ejemplo, la manifestación estuvo bien, pero estalló, en Cali hay una bomba social, digámoslo, que ante cualquier hecho complicado de seguridad termina desfasándose, y eso ocurrió ayer. Muchos vándalos aprovecharon la protesta social para entrar a las casas y robar, para atentar contra la fuerza pública. Entonces ya son otras cosas que no hacen parte de la protesta, pero que son un subproducto muy negativo que deja esa jornada de manifestaciones.
¿Afectó la economía en las principales zonas de movilización las protestas?
Sí, porque muchos negocios tuvieron que cerrar. De hecho, muchos cubrieron sus ventanas, sus fachadas. Ayer no había casi ningún negocio abierto, principalmente en la ciudad de Bogotá. Hoy muchos abrieron con un poco de miedo, porque hay llamados a nuevas movilizaciones. Perdón. Así que sí, muchos negociantes han reportado pérdidas diarias.
Bueno, Cristian, un gusto aquí desde Paraguay, siempre pendientes de lo que ocurre en ese país. Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, Javier, muchas gracias y un gran saludo a la gran patria de Paraguay.